Bueno, una crisis epiléptica es un fenómeno repentino originado por una descarga eléctrica. Lo que le sucede al cerebro es que tiene una descarga eléctrica. Es un conjunto de neuronas, esta descarga eléctrica. Hasta ahí, ustedes pueden aprender eso en cualquier video de YouTube, que es una descarga eléctrica. Pero vamos a ir un poquito más allá. Para eso, vamos a explicar qué es una neurona. Nuestro cerebro está compuesto de neuronas y otras células, como los astrocitos, como la microglia y otros tipos de células. Pero les voy a pedir que vean este esquemita de acá. Miren, esta es una neurona y esta es otra neurona, y aquí se van conectando. Esta es una neurona y en el centro tiene un núcleo. Este es el cuerpo de la neurona y estos, como brazos, se llaman dendritas. Y a lo largo de la neurona se forma un axón, que es una terminal nerviosa larga. Entonces, les voy a pedir, no sé si dos personas me quieran ayudar a hacer neuronas el día de hoy. Dos personas que quieran pasar aquí enfrente. Cualquiera. Miren, normalmente las neuronas, vamos a hacer que él es una neurona y él es otra neurona. Entonces, normalmente en el cuerpo de la neurona se producen, vamos a hacer que esta bolsita es una vesícula sináptica. Y esta bolsita dentro tienen unas cosas que se llaman neurotransmisores. Estos neurotransmisores, miren, este es el cuerpo de la neurona y estas de aquí son las dendritas. Este es un brazo, esta es una dendrita y esta es otra dendrita. Y digamos, el trayecto más largo de la célula se llama axón. Entonces, aquí se producen estos neurotransmisores y entonces, a ver, sigue así sus brazos y júntelas con los de él, así. Y aquí, justamente eso es lo que más me importa. Fíjense, aquí se están produciendo estos neurotransmisores. Ya que se produjeron los neurotransmisores, estos neurotransmisores viajan por la dendrita y llegan aquí a la terminal sináptica. Esto es algo bien interesante en la neurología y en el funcionamiento del cerebro. Estos neurotransmisores son los mensajeros. Entonces, así funciona nuestro cerebro, con sinapsis química. Aquí estos neurotransmisores son liberados y entonces, digamos, libéralos y los va a captar la otra neurona. Los capta la otra neurona y ya para acá transmiten un estímulo eléctrico. Muy bien, muchas gracias por su ayuda. Entonces, miren, más o menos se vería aquí una dendrita, los neurotransmisores que se están enviando hacia otra neurona. Miren, es lo mismo, es este mismo esquema que tenemos en esta parte de aquí. Aquí termina un brazo, este es un botón sináptico y estos son los neurotransmisores. Pero a ver, ¿qué hacen los neurotransmisores? Los neurotransmisores son muy interesantes. Tenemos más de 100 neurotransmisores en el cerebro. Existen unos neurotransmisores que son excitadores. Esos neurotransmisores excitadores, dentro de los más conocidos, se llama glutamato. Excitan al cerebro y producen descargas eléctricas. Y hay otros que son inhibidores. Dentro de este, el más conocido se llama ácido gamma-aminobutírico. La letra está en chino, pero le conocemos como GABA. Entonces, el glutamato de los excitadores y de los inhibidores, el GABA. Entonces, el cerebro normalmente tiene un equilibrio entre los neurotransmisores excitadores y los inhibidores. Cuando se pierde este equilibrio y cuando de repente se liberan estos neurotransmisores que activan a nuestro cerebro, lo que hacen es que se unen, ¿ven estas cosas como medio amarillitas? Estos son estos receptores. Son canales iónicos. ¿Ven estas bolitas que son azules? Esas pueden ser cargas eléctricas, por ejemplo, el sodio, el calcio, tienen cargas eléctricas que son positivas. Entonces, cuando llegan estos neurotransmisores, lo que hacen es que cambian si un canal está abierto o un canal está cerrado. Esto, digamos, es afuera, aquí afuera, en la terminal sináptica, y esto es ya adentro de la neurona. Sí, más o menos se explica el esquema. Entonces, cuando se une un neurotransmisor, abre o cierra el canal, y entonces entran cargas eléctricas positivas porque entró el sodio o entró el calcio, y se despolariza y viene la crisis convulsiva. Miren, vamos a ver el caso de un paciente masculino. Él tiene 62 años, él trabaja en una industria papelera. Él tiene 3 hijos, se conocía previamente sano, no tenía ninguna enfermedad. Sin embargo, de repente, en su casa lo notan muy extraño. Empiezan a notar que tiene alteraciones en la memoria, ya no se acuerda de las cosas, lo empiezan a ver más irritable, con algunas alteraciones en la conducta. Incluso llega a tener conflictos en su trabajo porque no hace su trabajo bien. Lo empiezan a notar agresivo, incluso tiene algunos pleitos muy fuertes con su esposa. Y llega al hospital y lo encuentran con crisis convulsivas. Ok, este es el caso de don Ignacio. Aquí lo que estamos viendo es una crisis generalizada. Si observaron bien el video, él tuvo movimientos de apertura oral y movimientos tónico-clónicos. Un movimiento tónico-clónico, tónico es cuando alguien estira así el brazo y clónico es cuando le hace así. Entonces, las crisis que normalmente la gente conoce son este tipo de crisis, las crisis tónico-clónico generalizadas, ¿no? Y es generalizada porque abarca los brazos y las piernas. Ese es el tipo de crisis pues, que la gente más conoce porque son más impactantes, ¿no? Todos hemos visto una crisis más o menos así, o bueno, por lo menos en video. Ok, bueno, ahora me voy a ir a la siguiente parte. ¿Por qué alguien tiene epilepsia? ¿Qué es lo que le pasa al cerebro que alguien hace que tenga epilepsia? ¿Cuáles son las causas de la epilepsia? Bueno, miren, hay muchas causas de la epilepsia. Por ejemplo, en menores de un año, en los niños, las malformaciones en el cerebro pueden ser una causa. La anoxia durante el parto, por ejemplo, cuando una mamá está pariendo y tiene un problema, porque tiene una pelvis muy pequeñita, o sea, una cadera muy pequeñita y el bebé no puede pasar y no respira bien su cerebro, puede tener problema su cerebro, porque no le llegó bien sangre. Entonces, eso se llama anoxia durante el parto. Es una de las causas de las crisis convulsivas. Las malformaciones, las cuestiones hereditarias, como ya nos comentaron en la plática anterior, pueden generarnos crisis convulsivas. Ahora, en los adultos es más frecuente, por ejemplo, los accidentes automovilísticos. Entonces, vienen, se golpea a alguien, tiene un sangrado en el cerebro y entonces ese sangrado en el cerebro puede dañarle las neuronas, puede dañar estas uniones que explicamos que se llaman sinapsis y producir crisis convulsivas. Por ejemplo, por cuestiones metabólicas, como por ejemplo que se nos suba mucho la glucosa o que se nos baja mucho la glucosa, pueden generar crisis convulsivas. Ahora, cuando un paciente tiene una crisis convulsiva y llega con nosotros a la consulta, a veces no le encontramos nada de esto, le buscamos, a ver, la glucosa no está alta, no está baja, y no encontramos. Eso nos pasa en la mitad de los pacientes, no les encontramos una causa identificable de por qué tienen crisis convulsivas. Y esto se debe a lo siguiente, vamos a explicar. Miren, cuando la mamá o cuando hay un embarazo y hay un feto, este feto, nuestro cerebro se empieza a desarrollar, el feto se empieza a desarrollar en la tercera semana de gestación. Ajá. Y durante todo el trimestre se va a ir desarrollando. Pero en esta etapa es muy importante porque las neuronas normalmente cuando están en este cerebro pequeñito están en el centro, o sea, imagínense que están como por aquí, y van migrando hacia la corteza cerebral. Entonces, esta foto la puse aquí para que vieran cómo es la corteza cerebral. Lo gris, no sé si se alcanza a ver, está bien chiquitito, pero esto gris de aquí, ahí se acumulan las neuronas. Ajá. Esa es la corteza cerebral. Entonces, cuando en este trimestre del embarazo, que se está formando el cerebro, hay factores como, por ejemplo, no sé si han oído hablar ahorita del Zika famoso, ¿no? Si en ese trimestre le pica un mosco a una señora, ¿qué es lo que pasa? Hay alteraciones en la formación del cerebro y no sé si han oído hablar que a las señoras que les pica el Zika, el cerebro de los bebés que nacen son muy pequeñitos. Ah, pues es por esto. O por ejemplo, si al bebé se tiene una doble circular del cordón, pues no le va a recibir bien oxígeno y entonces también va a tener problemas en la migración neuronal. Cuando una mujer en ese trimestre tiene infecciones urinarias, por eso es bien importante que las embarazadas no tengan infecciones de vías urinarias y que la limpieza sea mucho más exagerada, porque pueden tener en el futuro un bebé que tenga epilepsia. Ajá, miren, esta está difícil esta explicación, pero miren, normalmente aquí se supone que era el centro del cerebro y aquí es la corteza cerebral. Entonces, aquí están las neuronas progenitoras, que son como las células madre, que después van a ir migrando hacia la corteza y van a formar seis capas. Esta es una imagen de las seis capas, miren, aquí están las neuronas en una capa y estas son las seis capas cerebrales, se van formando seis capas, que bueno, ya no importa su nombre. Pero miren, hay alteraciones en la migración neuronal. ¿Qué quiere decir? Que neuronas que deberían de estar en esta capa, están por ejemplo en esta capa. Por ejemplo, en la capa 3 están en la capa 1. ¿Ya vieron? O sea, aquí está vacío, y estos puntitos que son como lilas, no migraron adecuadamente y eso puede generar epilepsia. Entonces, hay alteraciones en la migración, alteraciones en la proliferación. La proliferación tiene que ver con el número. Hay veces que proliferan mucho y se generan muchas neuronas o proliferan muy poco y entonces el cerebro es chiquito. Si proliferan mucho, los cerebros de los niños son a veces hasta más grandes, ¿no? Eso no significa que es bueno, también es una enfermedad. O muy chiquitos se quedan con microcefalia. También puede ser que las neuronas estén alteradas, por ejemplo, alteraciones en su forma, están dismórficas, en vez de tener esta forma como de triangulito, están así todas chuecas o abalonadas, o no se diferencian bien y no forman sus dendritas, que ya les explicamos qué eran, o son gigantes las neuronas. Bueno, y ahora vamos a explicar qué es la epilepsia. No qué es una crisis convulsiva, sino qué es la epilepsia. La epilepsia es la existencia de crisis epilépticas recurrentes. Ajá. La existencia de una convulsión aislada que tiene factores corregibles debido a factores, no necesariamente es una epilepsia. Por ejemplo, ¿se acuerdan que les había puesto un ejemplo de que el tener la glucosa baja puede generar crisis convulsiva? ¿Ustedes creen, si por ejemplo a mí me ponen 5 días sin comer, puedo convulsionar? Y el cerebro de todos nosotros puede convulsionar con ciertas situaciones, no dormir, no comer, ¿no? O si nos intoxican, de repente, todos los cerebros pueden convulsionar, pero no somos epilépticos, porque no hay un daño estructural en nuestro cerebro que nos genere esa recurrencia, es un factor externo. Entonces, cuando es debido a una causa, el paciente no tiene epilepsia. Pueden tener alguien crisis y no ser epiléptico. Ahora, me interesa mucho hablar de las crisis parciales. Ya vimos un video de las crisis generalizadas, ¿no? Que son las tónico-clónicas, que es todo el cuerpo, ¿no? Pero me interesan mucho las crisis parciales porque son poco reconocidas y mucha gente tiene este tipo de crisis y no sabe que es epiléptica. Miren, las convulsiones parciales son las que se generan en un foco del cerebro, o sea, en una partecita del cerebro, no en todo, las generalizadas. La descarga eléctrica se expande por todo el cerebro, pero en las parciales, pues es como el nombre lo dice, es en un pedacito del cerebro. Entonces aquí voy a explicar algunas cosas. Miren, nuestro cerebro en la parte de adelante está el lóbulo frontal, como de adelante, ¿sí le suena? Frontal, adelante. Luego esta parte de acá es el lóbulo parietal. El lóbulo frontal nos sirve para los pensamientos, para el habla, para mover los brazos y las piernas. El lóbulo parietal nos sirve para las sensaciones, para sentir algo, para el sentido de la proposición, de la vibración, del tacto fino, ¿no? Para tocar todas las cosas nos sirve el parietal y nos sirve para la planeación. Yo quiero hacer mañana tal cosa. Es el lóbulo parietal. El lóbulo temporal es muy importante porque el lóbulo temporal se encarga de las emociones, se encarga de la risa, de los enojos, de los llantos, ¿no? Y también, bueno, nos sirve como funciones como para el oído. Y la parte de atrás, que es el lóbulo occipital, nos sirve para la vista. Y este de aquí, que está chiquito, que no le pusieron, es el cerebelo. Y el cerebelo nos sirve para la coordinación. A veces mucha gente dice, aquí tengo el cerebelo. Y piensan que es todo el cerebro, la parte de atrás. No, el cerebelo es este pedacito chiquito que nos sirve para la coordinación, ¿no? Cuando estamos borrachos, afectamos a nuestro cerebelo y por eso nos vamos de lado, ¿no? De uno y de otro lado. Ahora, ¿qué síntomas nos dan las crisis parciales? Bueno, las crisis parciales nos pueden dar síntomas motores, ¿no? Como ya habíamos explicado, por ejemplo, si hago yo esto, que la mitad de la cara se me esté moviendo, es un síntoma motor, o movimiento clónico. Por ejemplo, si hay algunos pacientes que hacen esto, como hacen una postura de cuatro, también es un cuadro motor, una postura distónica, se le enchoca la mano así, y eso puede ser una crisis, ¿no? Los síntomas sensitivos, bueno, los pacientes pueden decir, siento que todo alrededor de mi boca se me está durmiendo, todo esto se me duerme, o la mitad del cuerpo la siento dormida y siento como hormigueo, ese es un síntoma de epilepsia. Los síntomas autonómicos pueden ser, por ejemplo, siento toda la cara roja, estoy sudando, estoy vomitando y la piel la siento chinita, eso puede ser un síntoma autonómico. Los síntomas visuales pueden ser como, por ejemplo, veo luces de colores y halos de colores por aquí y por allá. Generalmente cuando una crisis convulsiva no puede ser todo el día, ¿no? Porque el paciente estaría muy mal, pero generalmente cuando de repente vienen como episodios de segundos de duración que vienen y se van, eso nos habla de una crisis. Hay unas crisis muy interesantes que se llaman crisis uncinadas, que es que los pacientes que son del olfato, los pacientes de repente tienen una percepción de los olores muy extraña, perciben un olor raro, ¿no? Me huele muy feo, como algo muy raro y no hay nada. O sea, todo el mundo voltea y ¿qué está echado a perder? ¿Qué están quemando? Nada. Esa es una crisis uncinada. Y los psíquicos. Los psíquicos son sensaciones, por ejemplo, de mucho miedo. Es que tengo mucho miedo. De repente me entra una sensación de mucho miedo un sentimiento de despersonalización. Yo siento que yo no soy yo y siento muy extraño porque de repente no soy yo. O sensación de lo ya vivido. Es que yo ya estaba aquí, es que esto yo ya lo presenté en algún momento. Ahora, con esto yo creo que muchos van a decir, ay, yo tengo epilepsia, no. O sea, hay algunas de estas cosas que pueden llegar a ser normales y que son comunes, ¿no? Todos hemos tenido a lo mejor una sensación de lo ya vivido, pero cuando es repetitiva, cuando es más fuerte, cuando está, digo, si todos, por ejemplo, un día no dormimos bien, pues la podemos tener y eso puede llegar a ser normal. Pero si se presenta de forma recurrente, repetitiva y que ya es más importante para la vida, esa sí la tenemos que estudiar. Ahora, ¿cuáles son las crisis parciales simples y cuáles son las parciales complejas? Porque hay de todo tipo. Vamos a irnos más adelante. Las parciales simples son aquellas en donde el paciente conserva el estado de conciencia. ¿Sí me entiendes? O sea, tú le hablas y estoy convulsionando y, ah, sí, ahorita, ¿no? Y estoy comiendo. Ay, esas son cuando el paciente preserva el estado de conciencia. Y cuando pierde el estado de conciencia, esas son las crisis parciales complejas. Ajá. Se dividen en esas dos. Ok, vamos a ver este video y quiero que me digan qué tipo de crisis es. Espero que se fijen bien en él. Ok, entonces, a ver, ¿quién quiere decir qué tipo de crisis es? ¿Mande? ¿Generalizada? Pues miren, pudiera llegar, en algún momento incluso, conozco el video electro, en algún momento sí generalizó, pero en general, a ver, vamos a empezar primero, ¿pierde o no pierde la conciencia? Eso es lo que se pueden confundir, porque no necesariamente porque tenga los ojos abiertos significa que está consciente. Si se fijaron, se hizo de la pipí y le hablan y él no responde. Él perdió la conciencia, él no estaba comunicando, estaba haciendo algo que él no quería hacer, ¿sí me entienden? Y ahí no está consciente. Ajá, entonces sería una crisis parcial compleja. Ajá. Que tuvo una generalización secundaria, bueno, porque lo vimos en el electro, no en los movimientos, pero es una crisis parcial compleja. Ok, vamos a ver otra crisis. Ay. Miren, les quiero explicar, aquí está. Miren, este es normalmente el estudio del electroencefalograma. No sé si algunos lo han visto, que se conectan unos cables hacia el cerebro y nos detectan las ondas. Miren, esta es una descarga. Aquí empieza a descargar. Ven, normalmente va así, despacito, despacito, y ¡fum! De repente se ven las descargas. Por ejemplo, estos cables de aquí nos hablan de la región frontal. Miren, aquí otra vez se ven las ondas así, ¿no? Se ven las ondas en el estudio del electroencefalograma, que es el que nos sirve para ver si una paciente está teniendo crisis convulsivas o no está teniendo crisis convulsivas. So, ella, aunque, miren, ahí está descargando su cerebro y ella todavía no tiene crisis. A veces tenemos descargas eléctricas que no necesariamente se traducen. Y ahí, como ya empezaron a ser más fuertes, ya empezó el paciente a moverse, ¿no? Y ya empiezan las descargas. Él es un paciente que tenía crisis convulsivas desde los 6 meses de edad. Miren, ahí está haciendo, ¿se acuerdan de mi signo de cuatro que les dije que se hace? Ese nos habla de que el daño es en la región frontal. Uh-huh. Y ahí está teniendo una postura tónica, ¿no? Se está estirando así. Y ahí ya está teniendo movimientos clónicos, ¿no? Ya hizo una crisis. ¿Qué tipo de crisis hizo? Tónico, clónico, generalizada, ¿no? Ya generalizó. Ya está así, generalizando. Miren. Ya está moviéndose todo el cuerpo. Ahora, ¿qué vamos a hacer si nuestro familiar tiene una crisis convulsiva? Porque supongo que a lo mejor alguno de ustedes conoce a alguien con epilepsia. Miren, lo principal es mantener la calma. Lo número dos es, podemos aflojarle la ropa, porque a veces si traen algo aquí, no sé, pues cualquier cosa que tengan aquí se pueden lastimar. Tratar de evitar que se lastime, ¿no? Si se está pegando contra algo con los movimientos clónicos, bueno, tenemos que tratar de que no se golpee. Normalmente la gente les pone, no, que ponles una cartera para que no se muerda y ponles un pañuelo, ¿no? Pero en general, aquí tenemos un problema, porque a veces los pacientes relajan los tejidos que están detrás de, en esta parte de aquí de la nariz, en las vías altas respiratorias, y entonces como se relajan, ocluyen y no pueden respirar por la nariz. Y si uno no respira por la nariz, ¿por dónde respira? por la boca, ¿no? Entonces, si uno respira por la boca y uno les pone ahí la cartera, pues los puede ahogar. ¿Sí me entienden? Entonces es importante no ponerles… Sí hay pacientes que se muerden, pero incluso si se les ocurre meterle la mano, cuídense porque les pueden morder, ¿no? Acuérdense que no están en conscientes. Hay que colocarlos de lado, de preferentemente del lado izquierdo, porque no, ya ven que nuestro estómago es como una bolsita de que guarda los alimentos. Esta bolsita está hacia el lado izquierdo. Entonces, para que no vomite, igual a los borrachos, del lado izquierdo. ¿No? Del lado izquierdo. ¿No? Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre la epilepsia. Esta parte de la historia de la epilepsia me parece muy interesante. 2000 años antes de Cristo, en Mesopotamia, la epilepsia era considerada como manifestación de la posición de demonios o espíritus, o sea, no se crean que es algo nuevo. En Grecia le daban un origen divino a la epilepsia. De hecho, ellos consideraban que Hércules, que el gran héroe mitológico, tenía grandes batallas con animales y con bestias y que cuando se convulsionaba estaba luchando con esas bestias, ¿no? Ellos le daban decían, ese es un envío divino, que el que convulsione es porque los dioses lo están indicando, ¿no? Sin embargo, Hipócrates, 400 años antes de Cristo, dijo, no, eso no es ni divino, ni por los dioses, ni es por los demonios, ninguna de las dos, es una enfermedad y está en el cerebro. Pero poco le hicieron caso a Hipócrates y en la Edad Media siguieron, todavía fue peor, porque dijeron que eran por demonios y entonces los pacientes eran quemados en la hoguera porque decían que estaban poseídos y eran acusados de ser brujos y los quemaban, ¿no? En la India, en la mitología hindú, la epilepsia se asocia con Aspasmara, que representa a la ignorancia y a la maldad. Y en África Central, en las culturas bantúes, se considera que la epilepsia es debido a hechizos y a mal de ojo. Ajá. Esta parte ha llevado a la estigmatización de los pacientes con la epilepsia, a la discriminación del paciente con epilepsia, por lo menos en mi cultura, por ejemplo, en el DF, no sé en la suya, los pacientes con epilepsia hoy día siguen siendo discriminados, siguen siendo maltratados, los corren de sus trabajos, alguien los ve convulsionar y dicen, ay, quién sabe qué tendrá, ¿no? A ver si me contamina, y los corren de sus trabajos por tener epilepsia. Entonces, creo que su cultura tiene que ser más amplia en ese sentido y tenemos que ser abiertos con estos pacientes que tienen esta enfermedad. Bueno, ahora vamos a hablar de otra parte que es muy interesante, que es a lo que yo me dedico. Yo soy neuroinmunóloga y me dedico también al sistema inmunológico. Entonces, vamos a cambiarles el tema así de la noche a la mañana. ¿Qué es el sistema inmune? ¿Alguien quiere decirnos qué es el sistema inmune? Exactamente. Ya nos los dijo usted muy bien. Las defensas que tiene el cuerpo. Las defensas que tiene el cuerpo. Son maravillosos el sistema inmune. Miren, el sistema inmune es todo aquello que protege a nuestro cuerpo de algún extraño, ¿no? Este extraño puede ser una bacteria, puede ser un hongo, puede ser un parásito, puede ser una sustancia tóxica como un carcinógeno o puede ser un virus. Todos esos microorganismos, tanto vivos como no vivos, quieren entrar a nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo dice, no vas a entrar al cuerpo y no lo vas a dañar, es muy inteligente. Nosotros tenemos barreras físicas, la barrera física más importante del sistema inmunológico es la piel. O sea, si por ejemplo aquí quiere entrar una bacteria, quiere entrar el polvo, pues está la piel y no entra, ¿no? Porque es una barrera que nos protege. También los mocos son una barrera, por ejemplo, cuando estamos en el polvo y queremos… El moco nos protege de que no nos entre el polvo con bacterias y con animales y con todo. El moco es una barrera, la piel es otra barrera. Las lágrimas, si ahorita nos salimos y nos quiere entrar polvo, ¿qué hace luego nuestro ojo? Llora y barre las bacterias que querían entrar. Esas son las barreras físicas, pero cuando nuestro cuerpo no es suficiente y ni modo entró y no pudieron evitarlas, entonces tiene que actuar nuestro ejército, el número uno de mis ejércitos más favoritos, que son… el ejército de las células del sistema inmune. Estas van a actuar de forma maravillosa. ¿Quieren que se las presente? Sí. Estas son las células del sistema inmune. Son maravillosas porque día con día nos forman una batalla, ¿no? Nos forman una batalla. Por ejemplo, ahorita se está llevando a cabo una batalla en cada uno de ustedes. si alguien tomó agua, que yo creo que todos, y esa agua tenía microorganismos y así, su organismo ahorita está así, ay, ¿por qué te comiste esta agua tan puerca? Y está luchando, ¿no? Para matar esa agua que se comieron. Si alguno de ustedes tiene una gripa, pues la batalla es mayor. Si alguno de ustedes tiene una diarrea o se comió unas carnitas que tenían ahí algún contaminante, nos están defendiendo. Se los voy a presentar. Miren, el más interesante es el macrófago. El macrófago es una célula que... que cuando llega un antígeno, que ya quedamos que un antígeno es un extraño, ¿no? Lo embebe, sí, se lo envuelve y prácticamente se lo traga, ¿no? Entonces, si ustedes ven a alguien que sea muy gordito y que siempre se coma todo lo que esté enfrente, ¿cómo le vamos a llamar? El macrófago, ¿no? Va a ser su apodo de macrófago. Ahora, esa función se llama fagocitosis, la de tragarse al antígeno y comérselo y digerírselo, se llama fagocitosis. La célula dendrítica también tiene esa propiedad. La célula dendrítica es una célula que cuando se come ya al extraño, dice, a veces con eso el sistema inmune tiene, te comes al extraño y ya, lo mataste y ya no hay problema. Pero hay veces que el extraño es mucho más complicado que eso, porque nuestros enemigos, o sea, las bacterias, los virus y todo esto, se defienden y se esconden muy bien del sistema inmunológico. Entonces, la célula dendrítica tiene que partir en pedacitos al antígeno y exponerlos en su membrana para decirle a todas las demás, miren, aquí está, es fulanito de tal, entró, es tal virus, actívense. Es la principal célula presentadora de los antígenos. La célula TNK, que en inglés NK es Natural Killer, que es una asesina natural, esta célula es maravillosa porque no necesita que otras células le digan sí es el extraño, mátalo. Ella tiene unos receptores maravillosos que, órale, luego llega alguien, un extraño, y lo mata. Así es una asesina, pero por naturaleza, así mata a cualquier ser extraño que entre. Tenemos otro sistema que nos defiende que se llama el sistema del complemento. Este cómo funciona, son como unas proteínas que son como un tubo, imagínense artillería pesada, llegan un tubo y está así, imagínense la bacteria así grandota, llegan y les ponen el tubo y entonces si les ponen el tubo dentro de la bacteria, todo lo que tiene la bacteria dentro se le sale y entonces como si se hubiera salido todo y muere, ¿no? Porque tiene el hoyo ahí adentro. Tenemos también neutrófilos. Los neutrófilos son unos que son como gelatinosos, que se mueven por todos lados y andan circulando muy rápido por la sangre y pasan para todos los tejidos. Esto es muy importante porque cuando nos hacemos unos estudios de sangre, por ejemplo una biometría hemática, en la biometría hemática, que son los estudios casi de sangre más comunes, reportan este tipo de células. Y entonces, por ejemplo, cuando tenemos los neutrófilos muy elevados, los médicos decimos, ¡ay, este tiene los neutrófilos muy elevados! Seguramente tiene una infección bacteriana. ¿Sí me entienden? Los neutrófilos sirven para defendernos de las bacterias. Las células NK nos defienden de los virus. Por ejemplo, los eosinófilos nos defienden de los parásitos. Ajá. Y estos dos, las basófilos y eosinófilos, están involucrados en los procesos alérgicos. Entonces, si alguien es alérgico a algo, puede tener los eosinófilos, estas células de defensa altas. Ahora, el soldado más importante de nuestro ejército se llama linfocito T. Ajá. Son estos dos que tenemos aquí. El linfocito T, CD4 y CD8. El CD4 es el ayudador y el CD8 es el citotóxico. El citotóxico, ese no se espera a nada, va y mata. Es igual parecido a la célula NK, nada más que este es un poquito más lento, no es tan rápida como la NK. Y las células de CD4 son las ayudadoras, estas van a coordinar toda la batalla. Le van a decir a una célula, a ver tú, háblale a la fulana para que venga, y mandan unas citocinas y mandan mensajes, y como que orquestan toda la guerra inmunológica. Van diciendo, tú haz esto, tú haz aquello, y le hablan a todas las demás. Esos son los linfocitos B. Que digan los linfocitos T, CD4, los ayudadores. Ahora, los linfocitos B son muy interesantes. Estos linfocitos B no son tan rápidos, y para reconocer al antígeno, tienen que tener una aprobación por el linfocito T. O sea, el linfocito T tiene que llegar y decirles, hey, escogí bien el antígeno, o sea, sí estoy reconociendo bien el antígeno, y el linfocito T le dice, sí lo reconociste bien. Entonces, cuando es así, dice, entonces ya voy a producir anticuerpos, y empieza a producir los anticuerpos. ¿Sí habían escuchado los anticuerpos? Sí. Estos anticuerpos funcionan como unas flechas. Como ya les había explicado, los antígenos, o sea, las bacterias y los virus, no andan así circulando normalmente por nuestro cuerpo sin hacer nada, porque luego los mataríamos. Estos también son inteligentes y se van escondiendo. Entonces, ¿cómo se esconden? Ahí está. Entonces, como se esconden, estas flechas van directamente a ellos y decir, aquí está, aquí está. Y entonces quedan como marcados y entonces las demás ya pueden ir y actuar y matar al enemigo, ¿no? Porque quedaron marcados. Esos son los anticuerpos, como flechas que hacen que se reconozcan a lo extraño para ir a comerlos. Ahora, ¿ustedes se han preguntado cómo funcionan las vacunas? Las vacunas funcionan así. Por ejemplo, nos ponen un virus, pero ya no los ponen bien facilito porque ya está muerto, y entonces lo reconocemos, se generan anticuerpos, y entonces cuando ese organismo quiere volver a entrar a nuestro cuerpo, nosotros luego lo localizamos y lo matamos. ¿Sí me entienden? Es una forma de marcar al enemigo desde antes. ¿Qué son las enfermedades autoinmunes? No sé si han oído hablar de las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes son como un golpe que nos da nuestro sistema inmunológico. Es feo porque es como un autogol. Nuestro sistema inmunológico nos debe de defender, ¿no?, del enemigo, pero de repente se equivoca y no reconoce bien al antígeno. Y como no reconoce bien el antígeno, nos empieza a atacar a las células de nuestro propio cuerpo. Hay una confusión y en vez de decir, tú eres del otro bando, chin, ataca a nuestro propio cuerpo. Tenemos varias enfermedades inmunológicas, como puede ser el vitíligo, que las personas que tienen son de un color y de repente tienen manchas blancas, ellas pueden tener enfermedades inmunológicas. Enfermedades como la psoriasis, que son manchas descamativas, también puede ser una enfermedad inmunológica. El lupus eritematoso, que le salen como unas manchas aquí, como en alas de mariposa, también es una enfermedad autoinmune. La artritis reumatoide, que se les enchueca en las manos, es una enfermedad inmunológica. Hay un montón de enfermedades inmunológicas. El síndrome de Sjögren, que es una enfermedad en donde se les secan los ojos y se les seca la boca, también es una enfermedad inmunológica. Pero yo les voy a hablar de la esclerosis múltiple. De esta mejor ya me la salto para explicarles la… esta de aquí. Bueno, miren… quiero explicarles esta diapositiva que para mí es muy importante. Sobre la pregunta es, ¿cómo afecta el capitalismo a la ciencia? La respuesta es la siguiente. Miren, la ciencia ha ayudado al capitalismo a generar explotación, destrucción, desigualdad. ¿Cómo es que le ha ayudado? Por ejemplo, al destruir bombas atómicas, al descubrir esta cosa, nos ha llevado a esto, a la destrucción, a la desigualdad, a la humillación, a la violencia y a la muerte. ¿Por qué? Porque la ciencia dentro del capitalismo, aunque nosotros podamos decir, no, la ciencia es aparte, la ciencia no tiene que ver con la política y no tiene que ver, efectivamente no, pero la ciencia está dentro de un sistema social que es capitalista. Y si estamos dentro de un sistema social capitalista, se desenvuelve así, empieza a reproducir estructuras jerárquicas, estructuras de dominación. Pero este es como un círculo vicioso, porque no solamente la ciencia le ayuda al capitalismo, también el capitalismo le ayuda a la ciencia. Por ejemplo, la financia, la sustenta y protege su desarrollo y que crezca. Por eso en las guerras es cuando los capitalistas más han producido el desarrollo de la ciencia, ¿no? En las guerras, en la hambruna, se tiene que producir ciencia, porque la ciencia es la mejor arma del capitalismo. Pero la ciencia no solamente es esta ciencia dentro del capitalismo, ¿no? Hay mucho más allá. La ciencia también es lucha, también es organización, también es desarrollo, también es igualdad, también es paz. Y todos estos factores se tienen que retroalimentar de forma recíproca para la vida, ¿no? Yo creo que eso es por lo que tenemos que luchar, por una otra ciencia que no sea esta ciencia dentro del capitalismo, sino otra ciencia que esté en pro de la vida. Y eso sería todo. Muchas gracias.